El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Hablar de Palestina con el espejo de Ucrania, del que es autora la periodista María Ángeles Fernández, que ha sido publicado en Pícara y que le da a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. Dice así:
la invasión de Rusia a Ucrania se ha convertido en un buen momento para hablar de Palestina. Este último empuje bélico ha mostrado de una manera mediática la situación de vulnerabilidad absoluta de la población civil atacada. El tratamiento político, humanitario y mediático del nuevo conflicto ha mostrado, a través de la no siempre adecuada comparación, la nefasta respuesta ante otras guerras y ocupaciones habitualmente olvidadas. Pero cuando se conoce la situación de Palestina y cuando se ha tenido contacto reciente con sus gentes, la comparación, dolorosa, es inevitable y tal vez necesaria. Las guerras, por lo extremo de sus prácticas y de sus consecuencias, muestran con cierta nitidez lo que esconde la condición humana, de bueno y de terrible. Y esta guerra ha puesto sobre la mesa debates sociales ignorados o que han sido incluso criticados cuando se han intentado aplicar a otros territorios. ¿Cómo debe ser la acogida de las personas refugiadas? ¿Tiene la población civil derecho a la resistencia cuando ocupan u atacan su tierra? ¿Es una buena medida el boicot comercial y económico a un país que invade a su vecino? Estas preguntas, para las que parece que existen respuestas unánimes y mayoritarias, y ante las que la duda es catalogada de frívola o lela, tiene contestaciones casi opuestas en otros contextos geográficos. Por eso, la invasión de Rusia a Ucrania se ha convertido en un buen momento para hablar de Palestina. Porque las seguridades con las que se analiza el último conflicto devienen en múltiples peros cuando en los sujetos de análisis entra Israel. Siempre es un buen momento para hablar de Palestina, aunque los medios de comunicación solo dediquen espacio a los territorios ocupados cuando la violencia es directa, es decir, cuando se bombardea Gaza o cuando la población gazatí responde. Hablemos de Palestina, entonces. Hablemos de que no se cuenta nada de la violencia estructural continua y ascendente que vive la población palestina desde hace 70 años, ni de la resistencia no violenta que se practica ahora en Cisjordania, donde hubo un tiempo en el que la resistencia violencia se tachó de terrorismo. Según el derecho internacional, podemos usar la lucha armada como herramienta de resistencia por vivir bajo ocupación. La resistencia no violenta no es tan fácil como la gente piensa. Creo que es más difícil. Ahora, usar una cámara está prohibido. Ahora, si voy a una manifestación y me pillan, iré a la cárcel 6 meses. Hay que ver cómo hacerlo, si tapándote la cara. Le dije al juez que iba a volver a verme en una manifestación. Me dijo que no podía ir a una manifestación ilegal y le dije que qué significaba ilegal y no contestó. No es tan fácil esta vía con todos los asesinatos de palestinos y las confiscaciones de tierras. Explicaba en 2018 Munter Amira, de los comités de resistencia popular tras salir de prisión, donde estuvo tras ser detenido en una manifestación. Amira vive en el campo de refugiados de Aida, en Belén. Fue construido en 1950 para acoger a personas de 27 ciudades, expulsadas tras la creación del Estado de Israel. La construcción del nuevo país supuso el desplazamiento de 750.000 personas y la destrucción de 560 pueblos palestinos. 7 décadas después, casi 6 millones de palestinas y palestinos viven en 58 campos, repartidos dentro de Cisjordania y en países vecinos. Siguen esperando ejercer su derecho al retorno. La condición de refugio está marcando la existencia de varias generaciones. Con un pasado de agravio y un presente casi carcelario, el futuro es complejo de esbozar. La La situación de Palestina es un espejo que refleja las grandes dosis de cinismo de la comunidad internacional y también de la sociedad, de nosotras. Hace unos días, en una charla online con la Organización Palestina de Derechos Humanos, BADIL, Lubnag Sholai habló de la situación de la población refugiada y desplazada forzosamente y de los crímenes y la violencia que sigue ejerciendo Israel. ¿Por qué no los grandes medios no narran esto?, se preguntaba la defensora de derechos humanos, quien ofreció argumentos intachables para que el foco mediático mundial mire más a su pueblo. Si relatar las injusticias y cuestionar los poderes es el fin del periodismo, entonces no hay excusa para no hablar de Palestina. Sholai tiró de pruebas traducidas en agresiones constantes, como la imposibilidad del acceso a la tierra. Mucha gente no puede cultivar su terreno. De movimiento libre, los checkpoints cercan la vida en Cisjordania y a veces es imposible ir al pueblo de al lado, sin olvidar que hay carreteras dentro del territorio palestino solo para israelíes. Discriminación, racismo y apartheid, se llama eso. Acaparamiento de tierras y de agua, dificultades de acceso a la sanidad o la educación. Hay violencia estructural y un entorno coercitivo que obliga a la gente a irse, mientras Israel implanta su población para sustituir a la población originaria, subrayó Sholai, quien recordó que esa colonización conlleva la anexión de tierras por la fuerza, otro crimen. Y no sé cuántas van ya, pero hay poco escándalo, pocas decisiones políticas y cada vez más olvido. Incluso las estrategias de los colectivos civiles, como el BDS, siglas de boicot, desinversiones y sanciones, son criticadas. Es herencia de la resistencia no violenta y se inspira en el movimiento contra el apartheid en Sudáfrica y la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. Explicaba en Ramala Omar Barghouti, uno de los impulsores del BDS. Tratamos de hacer conocer al mundo la verdad de Israel y no la imagen de liberal y progresista que quiere dar. Queremos convencer de que Israel no es un país normal, es un país tóxico, añadía. Sirvan las pinceladas de estos temas: población refugiada, resistencia no violenta y BDS, para explicar que la aplaudida respuesta de la comunidad internacional, especialmente de la Unión Europea, al ataque ruso a Ucrania, muestran la doblez, el descaro y la desvergüenza de un entramado que solo se preocupa por unas vidas y defiende unas normas internacionales cuando le interesa, no cuando es justo. Hay que preocuparse y ocuparse de Ucrania, pero no solo. Hay muchas Ucranias, hay muchos territorios ocupados de manera ilegal y, tristemente, lo normal es que den igual. Vivimos una situación de opresión y supresión. No queremos caridad, queremos que se reconozca que no están haciendo las cosas bien, cerró Lubnag Sholai.
Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, ha leído en Luna de Artículos el escrito titulado Hablar de Palestina con el espejo de Ucrania, del que es autora la periodista María Ángeles Fernández, que ha sido publicado en Pícara. A continuación, Sofía Tebar, estudiante de Filología Hispánica, nos informará en A Pie de Página sobre algunos elementos de interés que contiene el artículo que acabamos de escuchar, Hablar de Palestina con el espejo de Ucrania, y lo hará desde la perspectiva lingüística, histórica o cultural.
Comenzaremos aportando algunos datos sobre la autora, María Ángeles Fernández. Es una periodista extremeña en la coordinación de Pícara Magazine desde 2016. Es especializada en información internacional y tiene un máster en globalización y desarrollo. Es una apasionada del agua, los pantanos, la defensa y gestión del territorio y los extractivismos. Es premio Joan Gomis a la trayectoria periodística, entre otros reconocimientos. La articulista hace mención a los campos de refugiados palestinos. En la actualidad, la Agencia de la ONU para Refugiados Palestinos, UNRWA, proporciona asistencia, protección y defensa a más de 5 millones de refugiados y refugiadas de Palestina, registrados con la agencia. Casi un tercio, más de 1,4 millones, viven en los 58 campos de refugiados que la agencia gestiona en Oriente Próximo y que se ubican a su vez en 5 áreas: Gaza, Cisjordania, incluida Jerusalén Este, Jordania, Siria y Líbano. Los campamentos se establecieron como espacios provisionales para proporcionar refugio temporal a parte de los más de 700.000 refugiados y refugiadas de Palestina como resultado de la guerra árabe-israelí de 1948. A lo largo de los años, estos campamentos se han transformado de ciudades de tiendas de campaña en masas hipercongestionadas de edificios de varios pisos con callejones estrechos, caracterizados por altas concentraciones de pobreza y hacinamiento extremo. El día a día de los campos de refugiados es un reto constante para los refugiados y para el personal de UNRWA, donde la mera supervivencia se mezcla con la búsqueda incansable de la dignidad a través del acceso a la educación, la sanidad, la vivienda, la protección de los derechos humanos y la promoción de valores como la paz, el respeto a la interculturalidad o la igualdad de género. Los Comités de Resistencia Popular, CRP, son un grupo de la resistencia palestina que se encuentra principalmente en la Franja de Gaza. Los Comités de Resistencia Popular se formaron durante la Segunda Intifada en Gaza por los miembros de Fatah, que se opusieron a la Autoridad Palestina, AP, y sus políticas de colaboración con las fuerzas ocupantes israelíes. Los comités son aliados de Hamas y la Yihad Islámica y no participan en la política de la Autoridad Palestina o la OLP. Su rama armada son las Brigadas al-Nasser Salah al-Din. Las brigadas han llevado a cabo numerosas operaciones, sobre todo en Gaza y en los territorios bajo ocupación israelí cercanos a Gaza, causando diversas bajas en el ejército. También ha participado en las operaciones de lanzamientos de cohetes contra Israel, junto con otras facciones palestinas. En represalia a los ataques, Israel ha bombardeado a menudo áreas civiles palestinas en Gaza, práctica de castigo habitual de fuerzas ocupantes a lo largo de la historia. Por último, Fernández hace referencia a la Organización Palestina de Derechos Humanos, BADIL, que es una organización independiente de derechos humanos, sin fines de lucro, comprometida con defender y promover los derechos de los refugiados palestinos y los desplazados internos. Sus objetivos se basan en su identidad palestina y los principios del derecho internacional humanitario y de derechos humanos. Buscan promover los derechos individuales y colectivos del pueblo palestino sobre esta base. Fundada en 1998, está registrada en el Ministerio del Interior palestino, propiedad legal de una Asamblea General y administrada por 9 miembros electos de la Junta. Tiene estatus consultivo especial ante la ONU desde 2006. BADIL cree que la única solución factible y duradera es aquella que se basa en los derechos y la justicia, derivados del derecho internacional de los derechos humanos, el derecho humanitario y de refugiados, los principios de justicia y las mejores prácticas de los estados. Tiene un enfoque integral y análisis legal que no se limita a un periodo del tiempo particular o a una ubicación geográfica específica. El trabajo de BADIL se divide en 4 unidades especializadas: defensa legal e internacional, investigación y documentación y movilización comunitaria.
A pie de página con Sofía Tebar, estudiante de Filología Hispánica.